Ricardo Rubié, un gusto saludarte. Eduardo Anguita, Andrea Recupero, Mariel Cosaqui, equipo completo de Radio Nacional de domingos a la mañana. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Ricardo?
Sí, te escucho.
Ah,
¿Vos
sí,
me escuchás?
Bueno. Sí, perfectamente. Sí. Bueno.
Dije buenos días a todos y a todas.
Bueno, la verdad que queremos escuchar tu análisis, Ricardo. Yo cada tanto te llamo, te consulto, en vez de llamar al dentista te llamo a vos para saber dónde estamos parados. Me gustaría que lo compartas con los oyentes.
Mirá con qué me comparás.
Y bueno, las metáforas a veces...
Sí.
Bueno, bueno, ya como lo estaba señalando vos, ¿no? Yo creo que está claro que estamos frente a un conflicto que, en mi opinión, atraviesa tres niveles. El nivel, o tres espacios. Uno que es el del frente de todos, que es el espacio político electoral. Otro que es el espacio del gobierno, de la gestión. Y otro que es el espacio del peronismo, del pan-peronismo. Por supuesto que es obvio que este último es el más complejo. Pero tal vez es el que menos aparezca en la coyuntura y más se oculte dentro de la coyuntura, que es qué pasa con este movimiento político en la Argentina frente a estas circunstancias que estamos viviendo y que lo afectan directamente. Yo creo que sí, que hay un, digamos... que esto no ocurrió de un día para otro, sino que es un proceso que nace desde el mismo momento que se constituye la alianza. Da la impresión ahora, más claramente, que la alianza se constituyó sobre la base de deseos diferentes, de deseos diferenciados. Pero había un denominador común, como decís vos, citando a Alfonsín, había un denominador común que era... la victoria, o sea, evitar que Macri tuviera la reelección. Ese objetivo se logró, fue eficaz, fue una decisión táctica, digamos, acertada, y bueno, pero de todas maneras, esa alianza electoral no pudo constituirse por diversos motivos, entre los cuales también está el retraso y la profundización de la crisis socioeconómica que provocó la pandemia y todos los efectos que provocó la pandemia, de que nunca llegó a constituirse como una alianza de gobierno. Sobre todo sobre una cosa elemental, básica, de manual, diríamos. El primer capítulo de teoría de la comunicación. Y si vos, los miembros del Frente de Todos, voy a poner una metáfora, viven a la vuelta de tu casa, en la época que la vuelta de la casa era cercanía y comunicación, porque hoy no hace falta esa cercanía, no se puede creer, es increíble, que no haya la suficiente, la básica comunicación para poder gobernar. Y el Frente de Todos, hace pocas semanas, eso pasó casi desapercibido, se reunió por primera vez. Y este es un dato muy importante. El Frente de Todos son alrededor de 19 a 20 partidos políticos. Se reunieron hace unas semanas atrás, se reunieron por primera vez. O sea, acá hay cuestiones que tienen que ver con... ¿cuáles son las herramientas que yo cuento con la política, de la política, y qué herramientas voy a usar y no voy a usar? O sea, da la impresión, todo indica, de que en realidad lo que yo estoy haciendo en el despliegue de la praxis política en la cual uso instrumentos, estoy usando instrumentos en forma más simbólica que real, como el papel de los partidos, nada menos, el papel de los partidos políticos, y por lo tanto, digamos, en esos tres niveles que yo señalé antes, estoy en una situación de conflicto entre intereses e ideologías, No siempre los intereses y las ideologías marchan por la misma calle, muchas veces en el mundo marchan por calles diferentes, y este creo que es el caso. Yo, como hablé con vos, hemos hablado la otra vez, yo hago, por una cuestión de síntesis nada más, hago una diferenciación entre lo que yo llamo los posibilistas, ¿te acordás? Sí. Y los ideólogos. Los posibilistas, el posibilismo es un capítulo de la ciencia política. No es que estoy inventando una palabra, un concepto. Los ideólogos, bueno, por ahí se podría encontrar un concepto, una palabra mejor, un fonema mejor que lo pueda designar. Pero es, yo les llamo ideólogos. Les llamo ideólogos a los que tienen una predominancia absolutamente legítima de lo ideológico sobre los intereses. En cambio, los posibilistas, al revés. Por supuesto que ser posibilista en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo es muy complicado. Es muy complicado. Es mucho más atractivo estar en el campo de los ideólogos, que dicen cosas y plantean cosas que nos rememoran aquellos años inolvidables, para vos, para mí, para los que somos grandes, inolvidables de los 70. Nos recuerda aquellos años inolvidables de los 70.
Bueno. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, Andrea, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Es posible en esta coyuntura, digamos, mantenerse en el campo de los ideólogos? Y, por otro lado, ¿es posible que en la coalición oficialista haya puentes que todavía están, digamos, en pie como para avanzar en una agenda común?
Bueno, yo le cuento, Andrea, lo que un poco de información que seguramente ustedes tienen mejor que yo. Hay una parte del gobierno, el llamado albertismo, aunque siempre digo que el albertismo es un exceso verbal.
Un hombre de buen humor, digamos, un hombre de buen humor.
El albertismo está en este momento que estamos hablando, ayer, qué sé yo, estaba en posición una parte del albertismo, la parte más significativa, más importante, con mayor responsabilidad, estaba en una posición pacífica, estaba en una posición de ir a una restablecer las vías de comunicación y volver a juntar al frente de todos, volver a constituir el frente de todos. Frente a una lógica, que es la lógica del kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo duro, la cámpora, que empleaba una lógica que tiene también su sustentabilidad. ¿Cuál es la lógica? No creen en el acuerdo, Cristina Fernández de Kirchner no cree en el acuerdo, entiende que el acuerdo va a empeorar las cosas, y al empeorar las cosas va el frente de todos va a perder las elecciones de 2023. Esta es la lógica, que es sustentable, no es disparatada. El problema se convertía en que había que aprobar este acuerdo porque el otro camino era ir al abismo. O sea, era un camino más político que económico. Aprobar el acuerdo para poder pasar al casillero siguiente, como en el juego de la Oca. Y no, el partido había que tirar el tablero porque el partido se había terminado. Y nos íbamos al abismo. Esto era la cuestión. Es cierto que el documento de la Cámpora habla algo que sí, también es debatible, que es el tema de, dicen, Guzmán y su equipo no negociaron con suficiente rigor y con suficiente preocupación o con la dureza suficiente como que requiere... que se requiere una negociación de este tipo. Esto es lo que se dice. Pero bueno, esto es materia discutible y yo no lo sé. Lo que sí digo es que hay tambores de guerra, pero hay un sector, el gobierno, sin duda, que quiere restablecer las líneas de comunicación como para poder restablecer el frente de todos. Yo no sé si se puede, no sé si es tarde. Lo que digo es que ha habido un escalamiento desde las PASO hasta la fecha, un escalamiento en la interna del frente de todos.
Ricardo, Sé que es una mañana deportiva para un analista como vos.
No, pero más tarde.
Sí, bueno, pero yo tengo una última pregunta que seguramente es difícil de contestar, sobre todo porque vos sos analista de las cosas que suceden, no de las que van a suceder. Pero hay un escenario inmediato, que es que el lunes se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se supone que el jueves vota el Senado. El Senado tiene una particularidad diferente en su reglamento a diputados, en el sentido de que las abstenciones no se cuentan. Es decir, se cuentan los votos a favor y los votos en contra. Como ya Juntos por el Cambio votó a favor, se supone que van a estar los votos necesarios. Ahora, en este ruido de tambores que vos mencionás metafóricamente, la pregunta es la siguiente. Cristina Fernández de Kirchner, que el otro día estaba reunida con algunos allegados, entre otros su hijo, antes de que bajara 10 minutos antes de la votación. Cristina Fernández de Kirchner, que no advirtió cómo va a votar, ¿uno puede pensar qué puede hacer en esta semana donde todos los ojos, por lo menos en el sentido político argentino, van a estar mirándola a ella?
No tengo idea, como bien dijiste vos, yo no conozco el futuro, pero me parece, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza es una actitud de Cristina que va a continuar lo que viene siendo, o sea, una actitud silenciosa. La Cámara va a desarrollar, yo no espero voto, no espero problemas en la votación, creo que va a ganar el voto positivo, y creo sinceramente, aunque ante el silencio tan locuaz de Cristina, que yo creo que ella, con su experiencia política, sabe lo que significaría un rechazo al acuerdo. O sea, sabe que el otro camino a dónde nos lleva, lo conoce, y por más que no esté de acuerdo con el acuerdo, entiende que en última instancia esta es una cuestión política que hay que resolver, porque si no se votara positivamente el acuerdo, no solamente vamos en nuestra relación con el exterior, con nuestro lugar en el mundo, queda muy afectado, sino que pierde sustentabilidad el gobierno. No quiero decir la palabra cae el gobierno, que es tal vez excesiva, pero el gobierno pierde sustentabilidad, esto no hay duda, si el voto fuera negativo.
Ricardo, nos estamos viendo, que tengas buena jornada deportiva.
Gracias, que te vaya,
le
vaya
un muy abrazo. Bien. Y no te deseo lo mejor para el partido de River, porque eso puede ser.